una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos un paseo por esos temas de lo insólito.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú también te puedes poner en contacto con nosotros utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. ¿Cómo le vas a hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofón 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Seguramente, si has visto la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, has escuchado hablar sobre Nicholas Flamel. Más de 600 años antes de que se creara la escuela Hogwarts, existió verdaderamente este personaje, el cual se había convertido en alquimista y afirmó haber descubierto los increíbles secretos de la Piedra Filosofal, posiblemente incluso la mortalidad. El verdadero Flamel nació en Francia alrededor de 1330 y, a través de una asombrosa serie de acontecimientos, se convirtió en uno de los alquimistas más famosos del siglo XIV. Y su historia es casi tan fantástica como la de Harry Potter. ¿Tú crees que sea posible que Flamel realmente descubriera el secreto de la piedra filosofal y alcanzara la inmortalidad? ¿Existirá realmente el antiguo conocimiento de la transmutación y el elixir de la vida? Hoy vamos a hablar del alquimista que desafió el tiempo, buscando la piedra filosofal.
¿Qué te parece el tema? Súper interesante. Y por supuesto vamos a platicar mucho al respecto. Y también te queremos escuchar, porque aquí lo principal son tus relatos, tus historias, esas narraciones que has tenido ahí guardadas. Es momento de sacarlas y compartirlas aquí con tus amigos peludos.
Exacto, ya teníamos aquí en la línea a Miguel Ángel de Iztapalapa, pero algo sucedió. Miguel Ángel, ¿dónde te quedaste?
¿Dónde te quedaste? Mencionaba Gina la película de Harry Potter. Y ahí nos podemos nosotros poner a pensar hasta dónde llega la magia, hasta dónde la realidad, hasta dónde la ficción y todo lo que tiene que ver con la verdadera alquimia. Recuerdo en algún momento, después de haber salido a luz pública la película de Harry Potter, hubo algunos grupos muy muy fuertes que estaban en contra de tal saga, porque decían que efectivamente utilizaban conjuros reales y les preocupaba que a través de estos conjuros la gente o los muchachos pudiesen acceder a ese mundo que a veces es terrible conocer.
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Norma.
Norma.
¿Desde dónde nos escuchas, Norma?
Desde Houston.
Wow. Perfecto, Houston está listo con Norma. ¿Y qué nos quieres contar?
Yo les quiero contar algo que me sucedió cuando tenía yo como 6 o 7 años.
Ah, estabas pequeñita.
A ver, ¿qué pasó?
Sí. Bueno, como yo ya he hablado al programa anteriormente, yo les había comentado que desde pequeña me han pasado muchas cosas y pues me siguieron pasando a lo largo de mi vida. Yo vivía en el Distrito Federal, en una calle que se llama Copilco, cerca de la universidad. Entonces yo jugaba con una compañerita, yo vivía en unas... eran una hilera de casitas, todas hacia la derecha, del lado izquierdo pues estaba todo bardeado, pero en aquella época pues había mucho verde alrededor. Entonces yo jugaba mucho con una amiga, pues de mi edad, porque las dos íbamos a la misma escuela. Entonces estábamos jugando, me acuerdo que ya nos quedamos un poquito más noche de lo normal, porque casi siempre nos metíamos a la casa. Su casa era la primera casa y mi casita era la última. Entonces pues ahí estábamos jugando y salió su mamá y le dijo, pues ya eran casi las 8 de la noche, y ya nos dijo, bueno, pues ya ya por favor ya paren de jugar y ya es hora de meterse. Entonces estábamos ahí jugando y seguimos jugando unos minutos más cuando escuchamos un campanazo. Escuchamos una campana, ¡tin! Entonces se nos hizo raro y nos quedamos así, ¿no? Y volteamos, y del lado de donde yo vivía, que era la última casita, de por ahí venía caminando. Vimos lo que era una momia. Cuerpo pues era de un hombre. Sí, estaba todo con vendas desde la cabeza, así como las momias de las películas, así desde la cabeza hasta los pies. Yo le observé que era un hombre. Las dos lo vimos. Entonces se iba acercando, caminando, y la verdad es que nos volteamos a ver hasta sonriendo, porque pensamos que era algún vecino disfrazado queriéndonos hacer una broma. Empezó a caminar esta momia, esta cosa, en eso escuchamos que arrastraba cadenas. Cuando caminaba escuchaba el arrastrar de las cadenas, y vimos que tenía las cadenas pues como los tenía grilletes, y en ese momento pues no sabíamos qué era, ¿verdad? Pero sí oíamos el arrastrar de las cadenas. pero yo observé que tenía los grilletes. Ya cuando estaba más cerca de nosotros, le hizo así. Y dio dos pasos más y luego otra vez le hizo. Entonces mi amiga, pues en ese momento pues nos dimos cuenta que era un peligro, pues como que no era algo de este mundo, pero cuando está uno pequeño, la verdad, pues no nos dábamos cuenta. Y entonces mi amiga se mete corriendo a su casa y pues yo voy tras de ella, pero ella estaba más cerca de su puerta.
Sí.
Y pues cerró la puerta y prácticamente me cerró la puerta en la nariz. Y entonces yo quise abrir y ya estaba cerrada y ya no pude. Entonces yo me puse muy nerviosa y yo dentro de mi cabeza de niña dije, Dios mío, ¿dónde me escondo? Junto de la casa de mi amiga había un terrenito con unos arbustos. Entonces yo me pegué en la pared al costado de su casa de mi amiga, como era la primera, y en eso asomo los ojos porque yo dije, voy a correr hacia el arbusto para esconderme. Cuando yo saco los ojos así para ver a la momia esta, vi cómo ya estaba en el aire.
Sí.
Y se iba desintegrando como si fuera una neblina blanca, un humo blanco, pero iba hacia arriba. Inclusive se me quedó muy muy grabado en mi mente, vi cómo las vendas, lo último que vi como el humo, vi como las vendas volaban, pero ya este ser ya estaba desintegrándose, volando hacia arriba en forma de humo. Bueno, me dio tanto miedo y bueno, ya como pude, yo iba temblando, no podía ni correr, y ya me fui a meter a mi casa. Pues ya les dije a mi familia, no me creyeron, y luego ya me dijeron, ya viste, por andar de vaga, por meterte de la noche. Jamás volvimos estuvimos sin salir a jugar unos 6 meses, del miedo que nos dio.
Norma,
pero sí, muchas.
Te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, claro. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos.
Lo que no ves con tus ojos, no lo inventes con tu boca. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Norma. Muchas experiencias que has tenido, pero esta de la momia fue impactante.
Sí, sí, la verdad sí. Y han pasado ya tantos años y lo tengo en la mente como todo lo que me ha pasado. Eso no se olvida porque sí. Y da mucho miedo, esas experiencias sobrenaturales se quedan grabadas.
Exactamente, no se pueden olvidar con nada. Te vamos a invitar, Norma, que estemos en contacto para conocer poco a poco todo lo que has vivido.
Claro que sí, Gina, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Gracias, igual.
Hasta luego, amiga, buenas noches. Gracias por compartir tus experiencias, por supuesto. Mira, dice, profe, la alquimia era una doctrina que pretendía descubrir la transmutación y procesos químicos para lograr convertir todo en oro. Obviamente hay diferentes ideologías y definiciones sobre el término. Al final, en la época medieval, imagínense ser catalogado como brujo por andar haciendo experimentos. Yo leí alguna vez que la piedra filosofal en realidad era una sustancia alquímica con la que se pretendía transformar los metales, pero también un elixir para conservar la vida o juventud eterna. Es lo que dice nuestra amiga, profe. Gracias, como siempre, muy participativa, mi querida amiga, y con mucho conocimiento y fundamento, por supuesto.
Exacto, comentando acerca de este tema. Y vámonos también con relatos.
Claro, vengan los relatos. Saludo rápido a Alex Gallardo. Buenas noches desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Bendiciones, gracias amigo Alex Gallardo. A ver, tenemos más relatos. Paola Rita, saludos amigos peludos.
Y ahora estamos tratando de comunicarnos hasta Minnesota, donde tenemos muchos amigos.
Claro que sí. Mira, dice mi amigo El Bebé. Hola, buenas noches, familia peluda. Desearía que Elma contara un relato.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Ismael Martínez.
Ismael, desde Minnesota, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué me cuentan?
También muy bien.
¿Qué tanto susto les han dado?
Oye, queremos que tú nos cuentes algo así espantoso.
No es que sea algo espantoso. Yo creo que a muchos peludomaníacos tal vez le ha sucedido esto, lo que me ha pasado a mí. Resulta que en un tiempo, ya hace tiempo, mucho tiempo atrás, pues yo era un niño y teníamos como una señora que tenía un terreno dividido entre el terrenillo de mis padres, pero teníamos un arbolito de limón. Entonces ese terrenillo teníamos que, bueno, al menos yo tenía que pedirle permiso a la señora, que en paz descanse, se llamaba Andrea. Entonces sí, yo le llamaba abuelita a la señora por la edad, y era familiar de mi abuela, pues, mamá de mi mamá. Sí. Entonces resulta, cuando ella muere, uno como niño pues no sabe lo que es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿me entiendes?
Claro. Sí.
Entonces había un amigo, que en paz descanse, que también ya falleció, se llamaba Gilberto. Él sufría de ataques epilépticos. Yo recuerdo muy bien esa historia porque, como uno niño, cuando alguien fallece, tenemos la costumbre de, cuando van al velorio, estamos como jugando a la escondidilla o a la botellita, como vulgarmente se juega en ese tiempo.
Sí.
Actualmente yo tengo 40 años y la historia que yo les estoy redactando me pasó cuando yo tenía 7 años. Sí. Entonces, el muchacho que se llamaba Gilberto, que en paz descanse, tenía unos animalillos, unos bueyes, no sé si los conozcan, toros. Sí. Que eran, o los animales, pues, ¿cómo le llaman? La yunta de carreta o bueyes, como sea, ¿no?
Sí, una yunta, sí.
Entonces, él fue a buscar a sus bueyes. Resulta que en el trayecto que el muchacho fue a buscar a sus animales, pues miró a la señora junto con un hijo que ya había fallecido, que se llamaba Belsaín. Yo no lo conocía al muchacho.
Uh-huh.
Actualmente pues yo era un niño en ese tiempo.
Sí.
Entonces, cuando el muchacho llegó a la casa, primero llegaron la yunta de bueyes, después él llegó con su caballo. Entonces el muchacho llegó como abrazando su caballo y de repente se cayó, y la gente dijo, okay, porque para hacerles verídico todo esto, pues el muchacho sufría ataques epilépticos.
Uh-huh.
Y cuando una persona sufre ataques epilépticos, pues le llaman como que le pegó el mal ahí en mi colonia.
Uh-huh. Sí.
Entonces, cuando el muchacho cayó al pasto, la gente dijo, es que a Gilberto ya le pegó el ataque.
Sí.
Entonces el muchacho cayó y dijo, traigo un mensaje.
A ver.
Digo, ¿qué? Sí, es que yo miré a doña Andrea y a Versaín, que agarraron la rienda de mi caballo, y les dijo, cuiden a mis nietos. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero doña Andrea estaba flotando junto con Versaín. Entonces el muchacho, así como lo escuchan, estaban flotando los dos, pero los dos agarraron la rienda del caballo para que dieran el mensaje a los familiares. Bueno, yo para ese entonces yo era un niño.
Sí.
Y yo no sabía ni qué rollo, pues. Yo, pues, la mano peluda la escuché desde cuando Juan Ramón Sáenz existía en La Mano Peluda, en paz descanse.
Eso es.
Yo lo empecé a escuchar de la edad de 16 años y a mí me llamó la atención todo esto de lo paranormal. Entonces empecé a generar como mis ideas, por eso les mandé el mensaje. Y a consecuencia de lo que yo les he redactado, yo era un niño y me fui a descansar a mi humilde casa, a su pobre casa.
Gracias, amigo.
Y a mí se me formó un círculo en mi sueño. Ese círculo se asemejaban como risas y voces, y yo no quería ni dormir. Es la parálisis del sueño, que vulgarmente le llaman, o la subida del muerto. Y yo he sufrido por mucho tiempo todo eso, y yo creo que a muchas personas peludomaníacas le ha pasado todo esto.
Sí, claro.
A consecuencia de esto perdón, yo he padecido como sueños astrales, o no sé cómo...
Viajes astrales.
Cómo me lo recomendarían. No sé cómo me lo recomendarían ustedes, cómo pronunciar esto, pues, que yo puedo soñar lo que está pasando al futuro, pero no sé qué es lo que pasa mientras yo no le dé una explicación.
Es como evidencia, amigo, o premonición.
Si escucharon eso, eso es un tren. No se vayan a espantar de mí.
Ok.
Bueno.
Me pasa solamente en mis sueños. Les voy a redactar un poquitito, si tengo tiempo.
Sí, adelante.
Sí. Yo tuve un sueño hace algunos años, cuando yo vivía con mi expareja. Tuve un sueño donde yo pude ver dos muertes.
Sí.
Y hasta la fecha yo puedo presumir, o no se puede decir presumir, ¿verdad? Pero yo puedo como distinguir lo que es algo que te aterroriza y lo que va a pasar.
Ajá.
Entonces yo miré en un árbol muy grandísimo que habían dos personas que estaban talando el árbol.
Sí.
Una de las personas, cuando estaba talando el árbol, al romperse la rama, se cayó al suelo, pues al pasto o al monte, lo que sea. No murió al instante. La que murió al instante fue la persona que quedó colgada en el árbol. Resulta que tuve como escasos minutos para poder adivinar lo que estaba pasando en ese entonces.
Sí.
Hablé a un familiar y yo le dije, hey, tienen que estar al lado. En ese tiempo era mi esposa. Yo nomás dije, tienen que estar al lado de ella, porque su papá va a fallecer.
¿O sea, tu suegro?
Me tomaron.
¿Recibiste esta información?
Ajá, ok.
Exactamente. Él se había caído de una escalera y se había lastimado, pero yo hasta ahí, yo sabía del accidente, pues. Pero cómo ellos me avisaron, o cómo es que yo supe que el señor se iba a morir. La persona colgada del árbol era mi suegro, el que se estaba muriendo. La otra persona que cayó al suelo, la que no me dio miedo, es la siguiente persona que iba a fallecer a futuro, porque cuando cayó se levantó y todavía como que estaba en agonías. Pero lo que yo no me explico es cómo es que yo pude avisar que estuvieran con mi ex esposa para darle las condolencias, porque sí, efectivamente, a las 10 de la mañana yo marqué a las exactamente como entre 6 y 6:30 de la mañana.
Ajá.
Que para las 10 de la mañana le estaban avisando, ¿sabes qué? Tu papá murió.
No me digas.
Tu papá murió y tienes que ser fuerte. Entonces, cuando me avisan, me dijeron, tú eres brujo. Y como ustedes saben, algo que te digan que se asemeje que eres brujo. No, prácticamente yo lo puedo analizar hoy en día.
Sí.
Que cuando, si las personas que te interesan, que están muy allegadas a tu corazón, están en peligro, tu corazón te va a avisar.
Pero no a todos, ¿verdad? Solamente algunas personas especiales como tú, ¿no?
Pues es que yo no me considero una persona especial, Nachito.
Claro.
No me considero ninguna persona especial porque yo siempre le pido a Dios no soñar. Porque cuando sueño siempre va a haber a alguien o a algo que va a estar en peligro.
Sí. Ismael,
estoy arraigado.
Amigo, dame un segundito, necesito ir al corte, no te vayas, por favor, ¿sí?
Ok, aquí estaré.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Voy a ir a comprar cerveza antes de que me gaste el dinero en tonterías.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Ismael.
Así es, estás ahí, ¿verdad, amigo?
Aquí estamos.
Perfecto. Me estabas diciendo antes de irnos a la pausa que tú le pides a Dios no te deje ver esas cosas porque te inquietan demasiado, ¿no? Te sientes como con una carga, así lo entiendo en tu expresión, mi querido amigo, porque dices, no, es que yo no soy especial. Yo considero que tienes algo que te hace diferente a todos nosotros, si no, todos pudiésemos tener esa misma videncia, que así es como se le conoce, mi amigo, tú tienes videncia.
Pues yo quisiera creer eso como una evidencia, Nachito, porque prácticamente, pues te digo, con mi actual pareja, mi esposa ahora, como ustedes lo han comentado en programas anteriores, que cuando hay armonía en casa no se va a como a, ¿cómo se dice? Como a presentar o a suscitar algo paranormal.
Claro, puede presentarse, lo que sí es que quedará como a un episodio efímero, pasajero, pero cuando es lo contrario a la armonía, entonces da una oportunidad a que estos seres, estas energías negativas, se vayan acumulando. Es simple y sencillamente como en una casa que nunca se sacude, que nunca se le pasa un trapo, pues seguramente va a haber mucho polvo a la vuelta de los días. Y si hay mucho polvo, puede haber alguna persona que le cause daño el polvo, ¿no? Por ejemplo. Y
No sé si tenga yo tiempo, pero mira, hace como un año atrás, nosotros aquí en Minnesota, aquí en tu pobre casa, pues le dimos la entrada a una amiga de Oaxaca, que ella sufre de parálisis del sueño todo el tiempo. Entonces ella lo platicaba y nosotros con mi esposa pues le echamos el relajo, ¿verdad? Tu martito y bla bla bla.
Sí.
Entonces no tiene mucho, tal vez escaso, una semana atrás tuve una pequeña discusión con mi esposa.
Sí.
Y le dije, ¿sabes qué? No quiero dormir en el cuarto, duérmete con mi perro, tenemos un perrito que se llama Bobby, duérmete con mi perro, yo me voy al otro cuarto. Para dormir, para relajarnos bien, ponemos como un video en YouTube de lluvias y truenos relajantes.
Okay.
y con un ventilador puesto, pues se escucha como que todo eso fuera real, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que a mí se me hace raro es que aquí en casa tenemos wifi y yo me fui a dormir al otro cuarto, ni la red de 5G que tiene mi teléfono, ni el wifi me estaba funcionando, se me apagó el internet por completito. Y yo dije unas groserías que no las puedo decir, ¿verdad? Por respeto al público oyente.
Muy bien.
Entonces, yo dije unas groserías y me desperté. Entonces, automáticamente todo vuelve a la normalidad y yo estoy puchándole al teléfono que me reproduzca lo que yo estoy tratando de escuchar para relajarme y dormir, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, cuando esto vuelve a suscitar que ya funciona a la normalidad, me vuelvo a quedar dormido. En escaso, entre las 2:30 y 3:30 de la madrugada, yo sentí como que mi... No sé cómo ustedes me lo pueden decir, como cuando los pelitos se te hacen, como cuando una energía eléctrica te lo está jalando y que te los pones de punta.
Sí, se erizaron tus vellos, amigo.
Pero yo estaba durmiendo, Nachito.
Ajá. Tú estabas durmiendo, pero sentiste eso y eso te despertó.
No me despertó, sino que me hizo como que en mi subsueño abriera yo como, okay, estoy como levitando, estoy como que mi cuerpo está tratando de levantarse, pero estoy entre mi cuerpo y levitando, ¿me entiendes?
Sí.
Y en la esquina de la cama había una sombra horrible. Una sombra horrible, gigantesca, que estaba muy tranquila, muy serena, cruzadita de brazos.
Contemplativa.
Sí, o sea, mirándome fijamente.
Sí.
Como cuando te cruzas un brazo y te lo recargas en tu cabeza y el otro brazo está como tocándose las piernas, pero con unas manos enormes.
Sí.
Y yo empecé a lanzar rayos y fuegos en groserías, como no tienes idea, y dije, no, tú no puedes conmigo. No sé cómo sucedió, pero el chiste es que faltando como unos minutos para las 4, mi esposa se levanta al baño y la escucho entrar. Después ya no me agarró el sueño, me quedé como pensando qué fue eso lo que me pasó.
Oye, pero ¿cómo se fue?
No, yo nomás te digo, lancé maldiciones, así en groserías.
Sí, pero cuando dijiste eso, ¿se fue? ¿Desapareció?
Pues se espumó como, no como humo blanco, sino como humo negro que se...
Como cuando apagas una vela.
Exacto. Se fue de la nada.
Okay.
Y digo yo, ¿lo estaba yo soñando o lo estaba yo viendo en real? Porque yo me vi que yo estaba durmiendo y la cosa esa estaba como en una esquina de la cama.
Ok, a ver, entonces, tuviste ahí un desprendimiento astral, es decir, tu cuerpo físico se separó de tu cuerpo etéreo, al revés, ¿no? Tu cuerpo etéreo se separó de tu cuerpo físico. En ese momento... ¿Cómo?
No tanto así que se me haya desprendido mi cuerpo, simplemente la mitad de mi cuerpo, entre la mitad de mi espíritu estaba como entresentado, mi cuerpo acostado en la cama y mi espíritu como tratando de salir de mi cuerpo.
A lo que voy, amigo, es que dices que tú te veías acostado en la cama y aparte veías esa sombra, ¿no?
Sí.
O sea, veías tu figura y veías la sombra, lo que nos indica es que estabas en una especie de desprendimiento astral, porque si no hubiese sido un desprendimiento astral, no te pudiera, tú pudieras haber visto tú mismo en tercera persona. No sé si me explico, mi amigo.
Yo sí entiendo eso, Nachito, pero lo que yo quisiera que me dieran como un punto de opinión.
Claro.
Cuando yo me levanto, porque yo trabajo muy de madrugada, a las 5 de la mañana yo tengo que ya estar como calentando mi carro ya para irme a al trabajo.
Ajá.
Pero antes de irme al trabajo yo tengo que sacar a mi perrito al baño.
Okay.
Mi perrito me quiere como no tienes una idea.
Sí, sí.
O sea, lo que yo no me explico es que mi perro, después de que me pasó eso, mi perro a mí como decimos nosotros, ¿verdad? Me estaba regañando, no te me acerques, uh-huh. No te me acerques, tú traes algo, no te me acerques, estaba gruñéndome.
Sí, okay, como que te desconoció.
Entonces, exactamente, me estaba desconociendo cuando él duerme conmigo en mis brazos, es lo que yo no me explico.
Uh-huh.
Y yo se lo platiqué a mi esposa y dice ella, no tengas miedo, yo tengo luz, le digo, no juegues con eso.
Okay.
Tu luz es ser de corazón bueno, bondadoso, ayudar a la gente, pero contra cosas siniestras, creo que tu luz no va a poder ayudar en nada. No sé qué consejo me puedan dar en eso, porque honestamente, pues, sueños astrales, así como desprendimiento del cuerpo, yo nunca he tenido, pero sí me...
Pues es que más bien no lo reconoces, no lo has identificado, porque esos son viajes astrales, mi amigo. Eso que tú me acabas de comentar entra pues en ese fenómeno del viaje astral o del desprendimiento astral. No, o sea, no hay otra explicación, es esa. Tú dices que no los has tenido, pero tu narración nos indica que sí los has tenido.
De hecho, de que sí he vivido como cosas como que si yo sueño y veo que una persona como que lo están como asesinando, uh-huh. O que lo están como en una pelea y le insertan una navaja o algo así,
sí.
Pero al instante esa persona no es la persona que yo estoy viendo, sino sus, ¿cómo se dice? Sucesivamente soy yo. Al otro día yo amanezco como que se me hubiera atropellado un tren, ¿me entiendes?
Sí, sí. Tienes unos sueños muy vívidos.
Entonces digo, wow. A mí me atrae todo lo que es lo paranormal.
Claro, mi amigo, se nota que sí te gusta mucho el tema. Y pues nosotros te agradecemos, mi querido Ismael, que nos hayas compartido estas experiencias. Hay que ser más observadores. Trata de tener un poquito más de disciplina en el momento de despertar. Anota lo que hayas soñado o lo que hayas sentido o lo que hayas visto. Anótalo en un cuaderno y relaciónalo con tu actividad del día anterior. Es decir, por ejemplo, esto que último que me acabas de comentar, a lo mejor en el día tuviste una discusión o una pelea y eso trae como consecuencia que por las noches al dormir no lo puedas hacer con tranquilidad, ¿no? A lo mejor, no sé, solamente tú, mi querido amigo, nos vas a poder ir dando pistas. Ismael, tenemos que ir a la pausa, te agradecemos mucho tu participación y espero que pronto nos volvamos a contactar.
Ok, gracias. Me mandan el link por mi WhatsApp, que ahí ya lo tienen ustedes.
Claro que sí, amigo. Buenas noches.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El envidioso no quiere lo que tú tienes. Quieres solo que pierdas lo que tú tienes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, Jenny Nacho. Hay una película de Bruce Willis que se llama La Noche del Halcón. Se trata sobre un artefacto de Leonardo da Vinci que... creo que servía para convertir el plomo en oro. Durante la película, una organización criminal le ordenó a Bruce Willis que localizara ese artefacto que podía convertir, imagínate, el plomo en oro.
Sí, ¿cómo no? Pues la alquimia, ¿no? Literalmente es algo
encontrar.
Así. Exacto. Y bueno, la Noche del Halcón se llama. La voy a ver si este fin de semana tengo tiempo. Gabriel González dice: los alquimistas trataron de imitar a Cristo, quien convirtió el agua en vino, y así los alquimistas pensaron que podían convertir los metales comunes en oro por medio de muchos métodos. Ok, Gabriel González, muchas gracias. Buen comentario, mi amigo.
Hoy estamos hablando del verdadero Flamel, Nicolas Flamel, que nació en Francia, ya decíamos, en el siglo XIV. Una noche tuvo un sueño extraño y muy vívido, en el que se le apareció un ángel. La radiante criatura alada presentó a Flamel un hermoso libro, con páginas que parecían de fina corteza, cubierta de cobre trabajado. Él escribió más tarde lo que el ángel le dijo. Y esto fue: mira bien este libro, Nicolás. Al principio no entenderás nada, ni tú ni ningún otro hombre, pero un día verás en él lo que ningún otro hombre podrá ver. Y justo, fíjate, cuando Flamel estaba a punto de tomar el libro de las manos del ángel, despertó de su sueño. Sin embargo, poco después el sueño se hizo realidad. Te vamos a seguir comentando poco a poco esto que vivió Nicolás Flamel.
Órale, pues qué interesante, Gina. Bien, buenos temas los que hemos sacado estos últimos días. A mí me han parecido muy interesantes. Y sobre todo también, ¿sabes qué? Que han caído buenos relatos y muy, algunos controvertidos, algunos muy realistas. Súper bueno que ha estado en estos últimos días el programa. Guillermo Molina, excelente noche. Amigos peludos, saludos desde Cuautitlán, Estado de México. Después de fabricar tortillas, a escuchar el programa. Mi querido Guillermo, te agradecemos mucho.
Y si hablamos de buenos relatos y también nos referimos a San Luis Potosí, entonces significa que llega Elma. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenida.
Aquí escuchándolos.
Gusto en recibirte, Elma.
Pues igualmente, siempre, todas las noches, en recibirlos aquí en la casa.
Qué excelente, amiga. Muchas gracias.
Bueno, no pensaba contar relato, pero como el amigo, el bebé y Maribel quieren relato, dije, bueno, a ver.
Ay,
esa es mi amiga, sí, claro que sí.
A ver cómo lo organizo.
¿Quién dijo que no?
Sí, de una amiguita, pues joven ella, uh-huh. Tiene de unos 35 años ella. Hace 4 años, esto se trata de brujería.
Uh-huh.
Sí. Hace 4 años ella se casó. Desde el principio su suegra no la quería, sí. No la quería, pero pues bueno, la aceptó a medias por el hijo más que nada.
Uh-huh.
Y aparentemente, aunque de manera que la trataba la suegra de una manera fría, áspera y todo así,
sí.
Pues no pasaba de eso, ¿no? Y vivían ahí en la casa de la suegra, porque el hijo quería irse a otro lado, pero la suegra le dijo que no quería quedarse sola, que cómo se iba a quedar sola, pero a lo que más nos dimos cuenta es que pues la señora es muy manipuladora y ¿cómo se llama? Así como que lo, como arañita, que lo quería tener ahí, que la mantuviera y demás, aunque ella tenía su pensión,
sí.
Porque era maestra, pues no, como que no era, le era suficiente. Y pues bueno, se casó y sí, tenía las dificultades que toda nuera con suegra tienen.
Sí.
Espero que mi nuera no
opine lo mismo.
Sí, que no le gustaba esto, que no le gusta cómo cocinaba, que esto, que lo otro, pero más o menos ahí la llevaba. Entonces un día,
tome probióticos,
la señora conoció a una muchacha, a la hija de una amiga.
Uh-huh.
Ellas venían de Veracruz. Y pues instalaron más, como ya eran amigas de tiempo atrás. Entonces, la señora esta, la suegra de mi amiga, le ayudó a buscar un lugar donde vivir, una casa y todo, y se instalaron y demás. Entonces, la suegra de mi amiga, doña Mari, la vamos a poner, se dio cuenta que su amiga, pues, era de muchos recursos, de una posición muy buena. Muy buenísima, más alta que buena. Entonces como que le empezó a entrar la codicia. Y porque a la muchacha, al conocer al esposo de mi amiga, pues le gustó, sí. Se enamoró. Entonces empezaron a confabular ahí la suegra de mi amiga y la muchacha, Natalia. se empezaron a confabular ahí, pues para y la muchacha empezó a metérsele, la señora le invitaba a la muchacha a cenar a su casa y cualquier pretexto hacía que la nuera no estuviera o que así.
Oye, mira.
Y, ajá, pues sí, pero con el tiempo nos dimos cuenta que era pues por el dinero. Y la muchacha por el interés que le gustó el muchacho. Y bueno, entonces mi amiga se embarazó, se casó y más o menos como a los 7-8 meses anunciaron que estaba embarazada. Entonces la suegra empezó a cambiar, a hacerse más agresiva, como más fría y más cortante con mi amiga.
Sí.
Y mi amiga empezó a enfermarse. Y me decía, no, pues es el embarazo, empezó a enfermarse del estómago, pero pues un embarazo, pues no, bueno, vómitos y que pues sí, es del embarazo, pero empezó a bajar de peso y por lo regular la embarazada no baja de peso, al menos sí, bueno, un primero dos meses tal vez por los vómitos, ¿no? Pero empezó a caérsele el pelo, mareos que le venían muy fuertes, mareos, y empezó a oír ruidos. Y luego por las noches, en algunas noches, la cachetearon, a veces dormida, la llegaron a cachetear dos o tres veces y abrió los ojos ella y no veía a nadie, nada más sentía la cachetada y entonces ella decía, no, pero no lo imaginé ni lo soñé. Se levantaba a verse al espejo y ahí tenía el rojo donde la cachetadota que le daban, luego le jalaban el pelo y así, cosillas así.
Caray, una agresión. Ajá. Total contra ella.
Sí, y bueno, ella me lo comentó y yo le dije, pues ve a ver a alguien, ve que te digan algo, no sé. Dice, pero es que, le digo, a lo mejor hay algo en tu casa, ahí en la casa de tu suegra, porque ahí vivía con ella. Y a lo mejor, dije, a lo mejor hay algo ahí que te esté afectando, algún ser oscuro, porque qué más, ¿no? Los golpes de un ser oscuro. Y no, pues no, ella no decía, no, es que yo no creo en eso. Le digo, pues a veces más vale creer y buscar solución, algo, no sé. Y total que pues su embarazo seguía, pero seguía mal. Entonces, al tercer mes de embarazada se le vino un fuerte dolor, una hemorragia y perdió a su bebé. Cuando fue con el médico le dijo, te lo provocaste, ¿verdad? Y le dijo ella, no doctor, ¿cómo lo voy a provocar si yo deseaba con todo mi alma este bebé? Y dice, es que no hay síntomas ni signos de que el motivo de por qué pudiste haber abortado. Dice, aquí muestra como desgarramiento, como cuando alguien se hace un aborto. Dice, tienes un desgarramiento. Y ella dice, es que no es posible, doctor. Y el esposo le decía, no, doctor, es que a lo mejor es por la anemia, porque no está comiendo bien, porque mire, se le está cayendo el pelo. Un pelo tan bonito, mucho pelo largo. Se estaba quedando pelona, ya tenía parte de su cabeza sin pelo. Le dice el doctor, no, esos son nervios y aquí muestra que es más, le querían hacer investigación porque parecía que había provocado el aborto. Pero finalmente logró que el médico entendiera que no, ella no había abortado a propósito. Entonces siguió mal y mal y mal y cada vez más desganada. Yo me acuerdo que yo le hablaba y ella siempre me visitaba, pero ya no iba. Entonces yo le hablaba y le decía, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Es que dice, no tengo ganas de levantarme, ni de bañarme, ni de vestirme, ni de comer, ni nada. Dice, no puedo dormir, pero tampoco me puedo levantarme. Me faltan las fuerzas totales. Y yo le decía, es que no es posible que te esté pasando. Le hicieron análisis, estudios y pues que anemia, no, pues no, nada, todo bien, todo bien. Finalmente otra amiga y una hermana mía la convencieron de que fuera a buscar a alguien, y sí, fue con una señora, y una señora le dijo, tu suegra es la que te está haciendo daño. Y ella dijo, no, pero cómo, no, dice, sí, mi suegra es de muy mal carácter, pero no creo, pues es que cómo es hacerme daño a mí, es hacerle mal a su hijo. Le dijo, pues ya ves, sí las hay. Dice, busca, busca ahí y verás que vas a encontrar algunos señales, algunos signos de que por ahí hay algo que te está haciendo daño. Le están haciendo brujería a esa señora. Y entonces ella, pues bueno, aprovechó, le dijimos, aprovecha un día que la señora no esté. Y sí, sí, se presentó, se fue a una fiesta con la amiga. Y entonces ella anduvo revisando por ahí y encontró en un mueble, afuera de su cuarto había un mueble que solo la señora abría ahí, atendía, pero ella logró abrir ahí y ver. Y ahí estaba una muñequita de tela, llena de alfileres, llena de cosas, así hasta como con un trozo de carne podrida, no sé, en un frasco, y tenía una foto de ella pegada, o sea, la foto nada más, la cabeza, la cara, pegada en la muñequita.
Mira, le estaban haciendo un trabajo.
Sí.
Elma, no sé, permíteme, señor. Aquí nos vamos a quedar en suspenso. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa regresamos al 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Haciendo cálculos, me he dado cuenta de que tengo dinero suficiente para no trabajar el resto de mi vida. Suponiendo que me muera el próximo sábado.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos contigo, Elma. Imagínate la maldad de esta mujer, la propia suegra haciéndole un trabajo a su nuera. ¿Y luego qué pasó?
Qué barbaridad.
Y bueno, total que ella sacó la muñequita de ese mueble y la puso en una bolsa negra y la guardó debajo de la cama porque no encontró dónde guardarla para llevarla al día siguiente con la señora que es la curandera. Y esa noche dice que pues la dejó abajo, allí dice que le regó agua. Dice, pues yo bendije el agua sola, dice, yo no tenía agua bendita, nada más así. Dice, la mojé toda, dice, la puse en una bolsa. Pero en la noche, cuando se estaba durmiendo, entró una sombra totalmente negra de mujer, que le jaló el pelo y le dijo, deja eso donde estaba. Entonces, pues ella se asustó muchísimo, pero no fue a dejar la bolsa donde la había encontrado, la muñequita donde la había encontrado, sino que ahí mismo la dejó. Ahí, dice, no pude dormir, dice, llegó mi esposo bien dormido, dice, él, no sé, dice, pero él no sentía nada, dice, a mí me pasaban cosas, me jalaban, me movían, me cacheteaban, dice, y él bien perdido, bien dormido, no sentía. Y total que al día siguiente ya llevó eso, y la señora le dijo, déjamelo, ya aquí lo voy a desbaratar. Tienes que seguir haciéndote limpias, curaciones conmigo, tienes que venir tales días, y así, tienes que hacer estos baños, y le dio algo para tomar y todo. Más o menos se compuso, más o menos. Uh-huh. Entonces, cuando más o menos se compuso, pues ya se levantó, le dieron ganas de bañarse y arreglar su cuarto, que estaba pues, sucio, mal. Entonces dice que se le ocurrió levantar el colchón. Ya ven que está la base de la cama y el colchón. Entre la base y el colchón, dice que había mucho cabello, dice, como si fueran mis cabellos, dice, pero estaban clavados como si hubieran nacido en el mismo colchón, dice, tuve que arrancarlo. Lo arrancaba, dice, no podía arrancarlo con las manos, dice, con pinzas, con unas pincitas, estuve sacando el cabello de ahí, de la cama. Ahí esa vez encontró ese cabello, dice, pero es que no es posible. Y entonces le habló por teléfono a la señora y le dijo. Y la señora le dijo, es que tu suegra, dice, es una persona llena de odio, dice, nunca sí. te quiso y ahorita, dice, está llena de codicia y de odio, dice, está desesperada porque quiere que te vayas, que te mueras, que te vayas y para que su hijo quede libre y se case con esa otra muchacha.
Mira qué maldad de mujer.
Oh, sí, y entonces ella le dijo a su esposo y su esposo no quería creerlo, no, decía, es que no, mi mamá no es así. Y es que no. Y entonces él le dijo a la mamá lo que su esposa decía, lo que mi amiga decía. Y pues la mujer se enojó muchísimo. La agarró a golpes, se agarraron a golpes ahí la muchacha defendiéndose. Y ahí y el muchacho no hacía nada, nada hacía. Ahí, pues no sé, nomás observando. Es lo que nos platicaba ella, llorando ahí, toda golpeada y maltratada, pero finalmente logró convencerlo de salirse de ahí. Se fueron a rentar un cuartito porque para encontrar casa, así de pronto ella dijo, me salgo y me voy a un hotel, a la calle me voy, pero yo ya no estoy aquí, ya me salgo de aquí. Entonces, pues a la apresurada en conseguir un cuarto mientras encontraban alguna casa de renta. Y ahí donde, y pues pasó prácticamente, ella se fue acabando. Créanme que ella tiene 35, 36 años, pero se ve mayor que yo, mucho mayor que yo, se ve
muy como acabada. Viejita.
Sí, como viejita, su piel arrugada, no parece una anciana, y delgada, y así siguió, y bueno, esa señora ya no pudo hacer más nada que buscar a otra persona. Y ella ya no buscó a nadie más, así se quedó, dijo, no, yo creo que ya saliéndome de ahí ya no tiene modo de hacerme daño. Pues nada, sí siguió ahí. Total que con todo y su debilidad y su aparente anemia y malestar y todo, se embarazó otra vez. Uh-huh. Y bueno, ese embarazo sí se logró. Con muchas dificultades, muchos problemas, el bebé pues sí nació desnutrido, como enfermizo, pero todavía tiene su bebito. Sí. Entonces, el esposo se convenció más cuando ahí en la casa donde rentaron un cuarto, había un patio muy grande. Entonces, saliendo de su cuarto en el patio, había un árbol muy grande. Y a ella le llamó la atención que estaba una especie como de coco o algo así. Dijo, ay, ¿qué es eso? Se ve muy raro. Negro, como si estuviera quemado. Pero coco, el fruto.
Sí.
Y él lo iba a agarrar y ella le dijo, no lo agarres, espérate, déjame ver. Y entonces él lo abrió, fue por algo y lo abrió. Y adentro tenía una fotografía de ella y había gusanos y había pues cosas feas. Así porquerías, no sé qué sería. Dice, ya no sé qué sería, dice, pero él dijo que estaba mi foto. Dice, y él pues empezó como que a entender que sí era cierto, porque empezó él a hacerse como muy frío con ella y a interesarse más por la muchacha, por la otra.
Sí.
Ajá, y entonces la última vez que supe ya casi de ella, porque se fue a Tabasco, fue que ya tenían a su bebito, tenía como un mes el bebé. Cuando iban para comprar su mandado y llevaba a su bebé en brazos, dice que saliendo del árbol, saliendo en el árbol que estaba ahí, muy grande, no me dijo de qué era el árbol, no supo de qué tipo de árbol era, pero dice que estaba lleno de pájaros negros, dice, como zanates o como cuervos, dice, no sé qué eran, dice, negro, estaba tupidito, dice, y se nos vinieron encima a querernos picar, dice, no solo a mí, sino nos agredían, dice, a mi bebé, a mí, se me aventaban a la cara, dice, como queriéndome arrancar los ojos, dice, y pero también a él, a su esposo.
Sí.
Entonces se metieron rápido corriendo y pues ahí estaban haciendo oración, él habló por teléfono a alguien, a otros amigos, y fueron ahí, y pues no, ellos cuando llegaron, ellos ya no estaban los pájaros, entonces se salieron de ahí con lo que traían puesto, y ella dijo, no, yo me voy ahorita mismo, y ella se fue a Tabasco.
¿Pero se fue sola?
Se fue con el niño, sí, y él dijo que pues tenía su trabajo. Entonces ella también, mucho tiempo, es maestra también. Entonces, como mucho tiempo estuvo sin trabajar por la enfermedad y todo, pues le tuvo un como permiso largo que le dieron. Entonces se fue para allá y aparentemente iba a pedir su cambio allá, no sé si se lo darían. El caso es que se fueron y el esposo se quedó aquí todavía un tiempo, no se quería ir. Pero finalmente cuando iba el autobús donde él iba, se accidentó y él murió.
¿El hijo?
¿Cómo crees?
El hijo murió decapitado.
¡Ay, qué terrible!
Sí, y en la mamá. Autobús.
Yo creo
y
que
la mamá parecer me dijo, yo ya luego ya no supe muy bien, pero otra de mis amigas que también era parte de ella y que vivía más o menos cerca, dice que la señora se volvió loca.
Sí.
Prácticamente loca, es lo que te iba de dolor. A decir.
Claro, mira, tanto que hizo, peleó, trabajos, para que finalmente su hijo muriera de esta manera tan trágica. Quizá todo lo que ella hizo también tuvo que ver, ¿eh?
Sí, cómo no, sí. Y total que la señora el otro día me platicaban que hace como medio año que murió, no estaba como para morirse, pero estaba lleno de dolor y empezó, le surgieron muchas enfermedades por lo mismo, tal vez su conciencia, no sé.
Sí.
Y pues finalmente murió y a ella le encontraron, porque olía mal ahí, como vivía sola.
Sí.
La dichosa amiga que venía de Veracruz, pues ya ni la vieron, ya ni la buscaron tampoco. Y creo que hasta que olió mal por ahí, le hablaron a las autoridades y después como que se dieron cuenta que la señora había
fallecido. Sí.
Uh-huh. Pues aquí, sí, qué bueno que se alejó tu amiga de esa familia.
Sí. Y mi amiga pues ya vive allá en Tabasco, pero sí quedó como ancianita, también como con muchos achaques y todo, y teniendo apenas un niño 3 años, pues parece su abuelita, porque está muy muy acabada, pero bueno, finalmente se fue para allá con su familia.
Y lo mejor que pudo haber hecho. Y una mujer mala, esta suegra, porque ve todo lo que hizo y la tragedia que llegó a su vida y cómo terminó también ella.
Sí. Ay, no, pero qué horror. No, perder un hijo así y todo por sus maldades, qué horror.
No.
Pues sí.
Es muy, muy malo. Oye, Elma, pues no pierdes la cuenta, tus relatos muy buenos. Gracias por estar aquí, por participar. Te mandamos un saludo y un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Buenas noches, un abrazo fuerte.
Igualmente, mi querida amiga. Buenas noches, y siempre, como dice Gina, muy cumplidora, ¿no? Cuando pasa Elma a narrarnos algo, quiere decir que hay una buena historia.
Vámonos a la pausa, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Las ideas se roban, el talento jamás. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Lu reportándome como cada noche. A mí también, cuando era niña, en sueños una amiguita que tenía, que era más grande que yo, me dio 2 cachetadas. Me desperté llorando y le dije a mi mamá y también a mi abuelita que me habían pegado. Patty se llamaba mi amiga. Y al otro día nos avisaron que había muerto de leucemia. Oye, ¿lo tomaste, Lulú, como una premonición? ¿Un presagio?
Pues a lo mejor sí. Y no sabían que probablemente porque ya se sentía mal es que estaba con esa actitud, ¿no? Así como muy muy agresiva o algo, ¿no? Tal vez fue una proyección que hizo. Qué cosas, amiga. Muchas gracias. Moni Segura, buenas noches. Y a toda la familia peluda, bendiciones para todos. Gracias, Moni. Y Silvia Ramírez dice saludos cordiales a la hermosa familia de peludos. Gina y Nacho, y que tengan una super noche y un magnífico programa. Que Dios los bendiga siempre. Gracias, amiga, igualmente para ti.
Sí, eso es lo que decíamos para todos y cada uno de ustedes. Hablando de este tema, pues también les conté de Flamel, ¿no? Otro día, él estaba trabajando solo en su tienda. Se le acercó un extraño que estaba desesperado por vender un libro viejo por el dinero que necesitaba y entonces quería deshacerse de ese libro. Flamel reconoció inmediatamente ese extraño libro encuadernado en cobre. Era exactamente como el que le había ofrecido el ángel en su sueño. Y entonces lo vio, lo reconoció y de inmediato lo compró entusiasmado. La cubierta de cobre estaba grabada con diagramas y palabras peculiares, de las cuales solo reconoció algunos griegos. Las páginas no se parecían a ninguna que hubiera encontrado en su oficio. En lugar de pergamino, parecían estar hechos de corteza de árboles jóvenes. Flamel pudo discernir desde las primeras páginas del libro que fue escrito por alguien que se hacía llamar Abraham el Judío, príncipe, sacerdote, levita, astrólogo y filósofo. El fuerte recuerdo de su sueño y su propia intuición lo convencieron de que no se trataba de un libro cualquiera, que contenía conocimientos arcanos que temía no estar capacitado para leer y tampoco para comprender. En su opinión, dijo, este libro puede contener los secretos mismos de la naturaleza y de la vida en sí.
Órale, pues ahí él pudo discernir que tenía ante sus ojos un gran libro que no debía dejar escapar por todos los misterios y secretos que venían consigo. Wow, muy bien, muy bien. Vamos a continuar aquí. Saludamos a todos nuestros amigos. Dice Lawmaker, una sabiduría en las redes. Las piedras dicen que no piensan, no hablan, no se mueven, no dan ningún signo de vida, pero bueno, eso sí, son filósofas.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Estamos hablando de la mano peluda.
Bueno.
Ay, ¿no me escuchas?
Bueno.
Creo que no nos escucha. Oye, mi amiga.
Bueno.
Qué pena.
Bueno, no
sí.
No nos escuchas, ¿verdad? ¿Lo?
Amiga, bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a tratar de volverle a marcar para ver si podemos contactarla de una forma más eficiente, en donde pues pueda fluir la comunicación, ¿no? Sería lo ideal. Gracias a mi querida amiga Azul Balice, que nos saluda a nosotros y a todo el Miedo Team. Dice, yo escuché a alguien caminar con cadenas en el hospital hace tiempo. O sea, estabas tú hospitalizada, mi querida amiga, y oías ese sonido como que alguien que arrastraba unas cadenas. Qué raro, ¿eh? Está rarísimo. Y no sabes si había alguna leyenda ahí en el hospital, mi querida Azul. Porque por ahí puede venir la cosa, ¿eh? A lo mejor ya se sabe que ahí había ese tipo de manifestaciones.
Ajá. Mira, aquí nos dicen saludos desde Veracruz. Escuchándolos hoy con mi mamá. A la luz de la luna. Y la luna ahorita, si se asoman, está llena. Tomando cafecito rico.
¿Qué genial, tal, ¿eh? ¿No?
La luna llena, el cafecito, la noche y relatos. Muy bien por ti. Saluditos.
Sí, genial, muy bien. Qué bueno que estamos juntos. Y dice por aquí mi amigo Benji Pimentel. Saludos, bienvenido amigo, a todos que están aquí. Dice, hola, cuando las piedras hablan, los hombres lloran. Órale. No, si ahora vienen filósofos, ¿eh? Ahora vienen conectadísimos, mis queridos amigos. Vientos. Vamos a continuar con sus narraciones, con sus historias.
Oye, ¿qué hubieras hecho tú si en un sueño se te aparece este libro, un ángel que te lo está obsequiando y que te dice que tiene contenido muy especial y un día se te presenta un hombre queriéndote vender un libro muy similar al que tú habías visto?
No, pues es increíble.
¿Lo comprarías o no?
De inmediato. Si tengo el dinero, lo compro. Porque, ¿sabes qué? ¿Qué posibilidad existe de que alguien sueñe un libro, un objeto, el que sea, en este caso el libro, lo sueña a detalle porque le llamó la atención, el encuadernado, el empastado. Y de repente alguien llega y se acerca contigo y te lo ofrece. Dices, es que entonces será una especie de aviso. Y cuando hay este tipo de avisos, hay que tomarlo, porque ¿sabes qué? De repente nosotros nos inclinamos por no hacer caso a la intuición, que nos da información muy importante, Gina, en nuestras vidas. Y en serio, en serio, la intuición es trascendental en la vida de todos.
Sí, pues en este caso que estamos hablando hoy, Flamel, él había estado familiarizándose con los escritos de los alquimistas de su época y sabía algo de transmutación, ¿no? El cambio de una cosa en otra, como el plomo en oro, que comentaba hace rato, y conocía bien los símbolos que usaban los alquimistas, pero los símbolos y la escritura de este libro estaban más allá de su comprensión. Aunque se esforzó por resolver sus misterios durante más de 21 años, esto, Nacho, fue poco a poco dándole cierta magia a su vida.
Sí, sí, claro. Muy bien, pues qué interesante el tema de esta noche. Hilda Bautista, saludos desde Louisville, Kentucky. Un abrazo. Vengan por aquí a cenar y a tomar un café. Claro, un día de estos nos daremos una vuelta, mi amiga. Claro que sí. Saludamos a Raciel 117, que también está en una actividad muy participativa aquí con nosotros.
Mira, David nos manda un mensaje a través del miedofón y nos dice: solamente quiero saber si estoy escribiendo con ustedes o una máquina me está contestando.
Ah, órale.
Claro que te estamos leyendo y contestando.
Soy
nosotros.
Soy un robot. No, mi amigo, aquí estamos al tanto de
¿y si
todo.
Si estará programado el WhatsApp y entonces me está contestando una máquina? No está contestándote ninguna máquina.
Mira lo que pregunta Mr. Garzul: ¿por qué el programa se llama La Mano Peluda? Uy, una larga historia, mi amigo, que viene de hace más de 28 años.
Imagínate, 28 años.
¿Qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Y pues aquí seguiremos esa historia, esa leyenda, que como me gustaba, como decía Juan Ramón, es que nos reuníamos todos y el abuelito nos contaba la historia de que si nos portábamos mal nos iba a salir la mano peluda. Ese Juan Ramón tenía un estilo muy, muy particular, ¿verdad?
Dice que tenía el mejor rating.
Sí, claro.
De la zona, su abuelo, al contarle esos relatos a los pequeños.
Sí, todo se juntaba, ¿no?, en torno de él.
Hola, ¿cómo están? Les hablo desde Argentina. Un saludo desde acá. Los escucho en mi trabajo y me hacen pasar mucho más rápido el trabajo, que a veces no es como uno quiere, pero es chamba, ¿no?
¿Sí? Así es.
Les quería contar cuando una vez, cuando tenía 6 años, 7, yo en esa época vivía en el campo, vivía entre el monte con mis abuelos. Y bueno, era una granja, ¿no es cierto? Y a unos kilómetros había un pueblo bastante chiquito donde vivía mi primo. Le hice mi primo, pero no es exactamente mi primo. Entonces, un día fuimos a su casa y él siempre se comportaba mal, era grosero, era bueno, bastante problemático el chico, así que era bastante normal que salga haciendo sus cosas. Entonces un día fui a su casa y me dice en secreto, me dice que me quería mostrar algo, y yo, bueno, nene, le dije, sí, dale, a ver qué será, ¿no? Y fuimos hacia el patio de su casa, que él vivía con su abuela, y ahí había un pozo en el fondo, ¿no? Entre medio de unos rosales. Y cuando veo para adentro, veo que ese pozo tenía profundidad, no era mucho, pero se veía que como que había más hacia abajo o hacia los costados, como que fuera una cuevita. Y estaba iluminado por una vela, porque se veía el resplandor de la vela, iluminaba que solo había tierra. Y él me dice, voy a traer comida para mostrarte lo que, para que salga, no sé, algo así me dijo. y buscó unos huesitos de pollo de los que habían quedado en el caldito, no sé, y lo tiró en el pozo y los dos nos pusimos a ver, y en eso veo como una mano blanca pegada, con la piel pegada a los huesos, se lleva esos huesos. Y yo quedé como, ¿qué es eso, no? Y bueno, vi como esa mano, era horrible, la verdad. Era como una mano de un niño, vamos a decir. No estoy seguro ahora, pero era muy flaca. Y se llevó esos huesos y escuché como los chupeteaba y los mordía. Y eso me quedó en la cabeza y yo le pregunté, ¿qué es eso? Le dije. Y él me dice que era el diablo. Dice que él tenía el diablo en su patio. Y yo ahí me quedé como, me asusté y me fui corriendo. Y como que no, como que todo el resto del día que nos quedamos, no volví a mencionar ni siquiera me asomé al patio. Pero que a mí me digan que era el diablo el que estaba en ese pocito, o sea, y él es súper normal, ¿no es cierto? Pero fue una experiencia muy rara, y hasta el día de hoy no sé si pudo haber sido algún animalito. Vieron que hay muchos animales con que la mano se parece mucho a lo de los humanos, pero yo no sé, no tengo conocimiento de algún animal que pueda verse, que sus manos puedan verse así. Y bueno, creo que la semana yo volví a su casa y ya no había pozo, no había rastro de que había algo ahí, pero me quedé muy, muy confundido porque éramos niños y él me viene a decir que era el diablo que estaba ahí abajo. Y puede ser que no sé, uno nunca sabe con las cosas que pasan. Bueno, muchas gracias por escucharme y les mando un saludo desde Argentina. Y bueno, que estén muy bien.
Saludos.
Gracias por reportarte. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca abandones tus sueños. Duerme 5 minutos más. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Después de que este hombre, Nicholas Flamel, había estado 21 años tratando de descifrar este libro, porque había sido un texto escrito en judío y gran parte de su letra estaba en hebreo antiguo, así que buscó a un judío erudito que lo ayudó a traducirlo. Se topó con este hombre anciano llamado Maestro Canches. Tampoco él estaba dispuesto a ayudar a Flamel hasta que mencionó a Abraham el judío. Seguramente Canches había oído hablar de este gran sabio en las enseñanzas de la misteriosa Cábala. Canches solo pudo traducir las pocas páginas que Flamel trajo consigo, pero murió antes de poder traducir todo el libro. Al regresar a su tienda de París, Flamel parecía un hombre cambiado, alegre, lleno de vida. Se sintió de alguna manera transformado por su encuentro con Canches. Aunque el viejo judío había descifrado solo unas pocas páginas, Flamel pudo usar este conocimiento para comprender todo el libro. Era el punto que le faltaba para entender lo que este libro le quería transmitir. Años después, pudo realizar una hazaña que había eludido a los alquimistas durante siglos, es decir, la transmutación. Esto siguiendo las instrucciones exactas proporcionadas por Abraham el judío en el libro. Flamel afirmó transformar media libra de mercurio en plata y luego en oro puro. ¿Qué tal?
Pues imagínate, Gina, lo que representaría, ¿no? Si existiera alguien que tuviera esa capa, ¿crees que exista alguien que haya hecho su fortuna a base de esta alquimia? ¿Podrá existir alguien que tenga esa capacidad? Y que obvio no lo sabemos, pero así es como empezaron sus riquezas, sus negocios, a través de algo así. Bueno, nada más estamos especulando, ¿verdad? Por supuesto. Y sería algo increíble, desde luego.
Claro, vámonos con más relatos.
Eso es, tenemos más llamadas. Por supuesto que te invitamos.
Hola, buenas noches. No los escuchaba, de hecho los estoy viendo. Y no podía yo escucharlos, mejor se los mando por audio.
Uh-huh. Ah, va.
Esta historia es de mi mamá. Nosotros, para ponerlos en contexto, fuéramos cinco hermanos. Fueran tres hombres y dos mujeres, pero una apenas falleció. Y la historia es de mi hermano mayor, el que ahorita fuera mi hermano mayor. Okay. Mi mamá una vez nos contó que hace mi hermano mayor ahorita tuviera como 27 años. Él para esto, mi mamá lo tuvo, era muy joven, tenía 15 años cuando lo tuvo. Y nos comentó que vivía en un pueblito de allá de Puebla. Y allá en Puebla, en cierta hora, las casas se tienen que cerrar porque decían que llegaban las brujas por los bebés. Entonces mi mamá decía que antes no creía mucho en eso, ni su pareja ni de ese entonces no creían mucho en eso, hasta que tuvieron a mi hermano mayor. Y dicen que mi abuelita, su mamá de mi mamá, le decía: ponle su payasito, su trajecito al revés. Uh-huh. Porque puede venir la bruja. Y ya, ahí todos a las 8 de la noche cerraban las puertas. Esa vez a las 8 ella cerró normal y todo, y le pusieron su trajecito al revés al bebé, pero el bebé andaba muy llorón. Y pues antes no se le podía, no habían ni, nos comenta mi mamá que no habían cómo comunicarse, no tenían celulares ni nada. Entonces era tanto su desesperación, porque en ese entonces su pareja de mi mamá no llegaba, se iba a trabajar fueras, y dice que ya llegaba cada 8 días o así, a veces hasta 15 tardaba en llegar. Y entonces en ese día él no estaba, entonces se fue a buscar a mi abuelita para comentarle que estaba muy llorón mi hermanito. Entonces que no quería calmarse. Y entonces mi mamá, como no creía mucho en eso de las brujas, nada más hacía las cosas pues porque le decían. O sea, en sí ella decía que no creía, porque nunca le había pasado algo o algo a mi familia. Pero a la demás gente, pues, según que sí, decían que veían a las brujas. Para esto mi mamá se salió y dejó al bebé. Se le ocurre dejarlo al bebé porque dice mi mamá que ya pensó que ya era noche, y que algo le podía pasar en el camino así con alguien, con gente humana. Uh-huh. Y mejor decidió dejar al bebé y ella irse. Dice que tomó un palo y se fue, se le ocurrió salirse y se fue a buscar a mi abuelita que vivía cerca de ahí.
Sí.
Y pues estaba todo oscuro porque pues allá, le digo que a cierta hora pues se apagan todos los, se meten todos a sus casas y ya no hay nadie. Se fue a buscar a mi abuelita salió y le dijo: ¿y el bebé? No, es que lo dejé, dice, porque estaba muy inquieto y no sé si le duela algo o qué pase. Pues ya mi abuelita dice que la iba regañando en el camino y que le dijo: vámonos, apúrate. Pues para esto dijo: ha de haber sido la bruja que lo está molestando, ¿cómo crees que lo dejaste solo? Y pues corrieron, en sí no tardaron mucho porque decía mi mamá que era 2 cuadras donde vivía mi abuelita. Ya de ahí se fueron. Y pues sí está medio feo porque dice mi mamá que cuando llegaron su ventanita que tenía de madera estaba abierta. Mm. Y pues ahorita a mi mamá le cuesta mucho contarlo, de hecho todavía llora. Dice que cuando vieron había sangre tirada. Y pues se metieron a buscar a mi hermanito así entre las cosas. y dice que no aparecía y no aparecía, pero había mucha sangre tirada de ese mamá que era del bebé, porque de quién más. Y como que esa cosa se metió por la ventana, porque pues qué más podría hacer. Y pues muchos decían que era un perro, que a lo mejor había sido un perro que se había metido, pero pues no tenía la fuerza para poderse meter. Entonces dice mi mamá que pues de esa vez la lamentaron mucho, le llamaron a los vecinos, pues muchos no quisieron salir porque sabían que era la bruja y era mala. Entonces dice que muchos los hombres salieron con sus machetes, salieron a buscar a mi hermanito, y pues nunca apareció. Ya nunca apareció. Y entonces pues después cuentan la gente que cuando se iban a trabajar hacia los montes, que iban a cortar su leña, dice mi mamá que le dijeron que una vez vieron la ropita de mi hermano tirada hasta por allá, igual con mucha sangre. Entonces pues mi mamá decía que no estaba muy segura de qué había sido, si era un perro o qué, pero pues ahí todos dicen que fue la bruja. Sí, la verdad es que está muy muy fea su historia de mi mamá. Pues nunca pude encontrar a mi hermanito, hasta ahorita chilla en contarle a ella, a nosotros.
Claro, como no.
Porque dice que nunca pudo enterrarlo a mi hermanito, pues sí, como gente normal, porque nunca lo encontró. ¿Cómo ve?
Pues es que ese dolor no se quita con nada, ¿eh? Una pena que ella siempre va a llevar, trata de vivir con esto, pero la pena sigue en su corazón. Qué lamentable esta situación que vivió tu mamita, y con justa razón, ¿eh? Ahora lo sigue contando y le sigue doliendo muchísimo. Gracias por estar aquí, por compartirnos este relato. Hablando de este hombre, Nicolás Flamel, imagínate, ya había descubierto que había manera de el mercurio transformarlo en plata, luego en oro puro. Entonces él empezó a pensar, pues con esto yo creo que se logra con una piedra filosofal. Para Flamel, eso no tenía fama de incluir un extraño polvo de proyección rojizo. La transmutación que Flamel logró no solo fue con metales, sino dentro de su propia mente y corazón. ¿Qué tal? En el libro de Harry Potter, que muchísimos de ustedes también son seguidores de él, sabemos que Voldemort busca la piedra filosofal para alcanzar la inmortalidad. El mismo poder de la piedra que produce la transmutación también puede convertirse en el elixir de la vida, que permitiría a una persona vivir para siempre, o según algunas versiones, al menos 1000 años. ¿Te gustaría? En lugar de vivir 80, 90, 100, vivir 1000 años. Esto,
¿cómo para qué, Gina?
¿Tendría sentido?
Pues no, bueno, depende mucho también de, sí, vivir 1000 años, ok, pero ¿en qué condiciones, no? Si vas a estar pleno, si vas a estar, pues, sin problemas de enfermedad.
Porque tampoco es vivir por vivir, ¿no? O sea, estar nada más presente.
No, y hay algo también, Gina, que pues debe ser terrible, ¿no? Que vas conociendo personas, te vas encariñando, si no es que tu propia familia, y ellos mueren y tú sigues. Y luego vas viendo cómo se van muriendo uno tras otro, tras otro, tras otro.
A menos que todos viviéramos 1000 años.
Ese es el punto. A menos que todos pues fueran también trascendiendo, ¿no? Es decir, fueran superando los años, y poco a poco se dan cuenta de que, oye, ya viste que todos están muriendo, ya nada más quedamos nosotros como familia. Entonces también sería un rollo de esos de que se tendrían que estar cambiando de domicilio y cosas así, porque...
Entonces, ¿sería bueno encontrar la piedra filosofal o no?
Yo digo que no.
No, yo tampoco.
¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Bueno, tal vez para hacer negocio. ¿Quién sabe? Vamos al corte, Gina.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
La La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos. Aquí están, dice Mapal Gómez, tal vez el cambio de tiempo. Hablando de esta reflexión, si nos gustaría
ser eternos o qué, si nos gustaría vivir 1000 años como Matusalén.
¿Te gustaría encontrar el elixir de la vida? Bueno, a lo mejor si lo encuentras y lo compartes con los tuyos, pues ya estaría mejor.
No habría un momento que dijeras, ya, ya basta,
vámonos,
¿no? Sí, como que, pues ya, ahí muere, vamos a dejarla ahí, ¿no?
Aquí tenemos a un amigo que dice a través del micrófono, el otro día que habló una persona a cabina con ustedes al programa sobre el poder comunicarse con los muertos, yo creo que es algo delicado, pues no sabemos con qué entidades estamos tratando realmente o a qué entidad espiritual le estamos abriendo las puertas. Nosotros pensando que puede ser un ser querido que trascendió y resulta que puede ser un demonio. Creo que lo mejor y lo más conveniente es platicar con Dios y pedirle a Él en oración por nuestros seres queridos que ya partieron de este mundo. Sí, incluso el día que alguien envió un mensaje diciendo que quería conocer a alguien que le pudiera proporcionar la oportunidad de hablar con su mamá, creo que era.
Se quería comunicar con su mamá que ya había fallecido.
Parece muy mágico y muy atrayente, pero quizás sí la podría contactar, pero no estaríamos seguros que fuera su mamá.
Así es.
Oye, mira, Mapi dice, ay no, 1000 años no, eso sería muy cansado, vivir tanto tiempo.
Dice, tal vez 999, pero 1000, nah. Saludamos a Omi Powers hasta Mazatlán, donde se encuentra nuestro amigo escuchándonos. Imagínate estar ahí en el malecón en este momento. Genial, ¿no? Ir a tomarte una nieve por ahí o entrar a refrescarte a uno de esos lugares.
El Mazatlán es donde hay un carrito donde todo el mundo va como
pedaleando,
bicicleta, para que avance.
Sí, sí es el Mazatlán. Sí, es Mazatlán. ¿O es Vallarta? No, ya estoy confundido, ya no me acuerdo. Si fue Vallarta o es Mazatlán. A ver, ayúdanos, amigo. Es ahí en Mazatlán donde está esta como bicicleta para
que van como
12
10.
Personas.
Ándale.
Seis
con
de cada
música
lado.
A todo volumen.
Sí, y ellos mismos van generando la corriente, ¿no?
A ver. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Saludos.
¿Quién habla? Saludos.
Ay, estoy nerviosa.
No, ¿por qué? Estamos en bueno,
ay, no, mucho. Quiero no, saludarlos. Sí. Bueno, les mando un gran abrazo y a todos los oyentes. Y en especial, sé que está Elma presente escuchando y quiero mandarle, ¿sí?, un saludo también. Y bueno, a todos los que están oyendo esta noche.
Ya, te están escuchando. Pero, ¿tú cómo te llamas?
Bueno, mi nombre es Joana y en el chat estoy como Orquídea.
Ah, ok. Ya, muy bien. Bienvenida, qué bueno que estás aquí. ¿Dónde te encuentras?
Yo estoy aquí en Nueva York, en el condado del Bronx.
Ah, muy bien. Qué bueno, nos da gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar?
Ay, bueno, se los voy a dejar a ustedes, no sé si tenga mucho tiempo, poquito, tengo varios relatos, no sé si quieren que empiece desde la primer vivencia que tuve, ¿se puede decir así?
Empecemos por ahí.
O la última.
No, pues la primera.
Ah, bueno, pues está bien, entonces, mire, se lo mandé creo que por mensaje de voz.
Pero siempre es mejor. Me pasó en vivo.
Sí, no, sí, claro que sí, ahora sí, no me la creo, de verdad que sí. Esto pasó en yo soy de Puebla. Esto pasó cuando yo tenía aproximadamente como 6 a 7 años por ahí. Yo vivía con mis abuelitos.
en México, en el estado de Puebla. Esto pasó en una época de noviembre, bueno, que ya se acerca, ¿ves?, en tiempos de Todos Santos. Ustedes, bueno, no sé cómo, pues, varias ciudades del estado de México, ¿ves?, que pues tenemos la costumbre de poner nuestra ofrenda, más que nada,
sí,
nuestra
ofrenda. Uh-huh. El altar, sí.
Fieles difuntos. Sí, y entonces, recuerdo perfectamente que mi abuelito puso la mesa, puso que las frutas, que los alimentos.
Sí.
Y me acuerdo perfectamente que yo agarré una mandarina y agarré esta mandarina y la iba yo a poner en la ofrenda. Y estaba presente mis abuelitos y estaba presente mi hermano, tiene 2 años mayor que yo, y mi tía. Y ya era como aproximadamente de las como de 6 a 8 de la noche. Ajá. Y entonces en eso que lo puse la mandarina en la ofrenda, no sé por qué se me ocurrió como que mirar mi pie, como diciendo como que mira tu pie, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces vi una gotita de sangre entre los dedos de mis pies, una gotita.
¿Y
yo me espanté, pues más que nada me espanté porque al mirar la sangre y sin tener ninguna cortada, me di cuenta que tenía una gotita de sangre en mis dedos y empecé a gritar, empecé a llorar y pues me puse ahora sí que pues a llorar como cualquier niño, me imagino yo, y me acuerdo perfectamente que me dijo mi abuelita, dice, pues tratándome de tranquilizarme, y me dice, tranquila, dice, déjame ver, dice, ¿qué es lo que tienes? Y y en eso, ustedes van a creer que no tenía ninguna cortada, o sea, uh-huh. Era más como el susto mío fue que yo al ver la sangre pensé que algo que me había cortado, no sé, el chiste que me asusté demasiado y mi abuelita le puso alcohol, le limpió y estuvieron chequeando mi pie y no tenía ninguna cortada y la verdad que sí me espanté demasiado y obviamente mi hermano mayor estaba como riéndose, pero sí, en verdad era una gota de sangre y que no tenían como, incluso mis abuelitas no tenían ninguna explicación darme a mí, porque solamente ellos decían no es nada. Y ya después de ahí me acuerdo que me dijeron, pues dice, tranquilízate, quédate allá, siéntate, ya no hagas nada. Pero sí me recuerdo perfectamente que sí, que fue una gran impresión para mí y se me quedó desde entonces, desde ese día que de lo sucedido, pues sí, me da miedo una forma de que, por ejemplo, de que pues siento yo que en esos días que son de Todos Santos, pues sí que vienen, no sé, algo me dice que fue algo paranormal, como dicen, pues sí, porque no entendí de dónde venía la gotita de sangre. No, nunca dijera que alguien se cortó, ¿no? Todos estábamos colaborando para poner la ofrenda,
sí.
Y no sé de dónde salió la gotita de sangre.
Por una parte es impresionante ver esta gotita cuando no hay una herida y de repente aparece, pero además el ambiente que tenía, que estaban poniendo la ofrenda, que estaba cerca de la celebración de Día de Muertos, y entonces inconscientemente lo ligaste. Ay, qué tal que es como algo que tiene que ver con personas o familiares que ya no se encuentran aquí, ¿no?
Sí, la verdad que sí, y desde entonces, pues sí, la verdad, no, como que les pongo siempre algo, por ejemplo, un vaso de agua, o a veces hasta yo les digo, no, pues que nadie me venga a asustar. Pero sí, desde entonces sí, no me ha gustado, como que siento como se puede decir un gran respeto para los que en verdad pues ya no están con nosotros.
O sea, ¿pones con temor la ofrenda?
No con temor, sino como que no sé, desde ese entonces que me pasó eso, como que no sé si es como evitarlo o algo, como que como
demasiado respeto.
Como, uh-huh.
Sí, ándale, sí, sí, exacto, guardarle como respeto más que nada, porque pues como que en esos días, si uno tiene más miedo, creo que a lo mejor uno lo atrae, no sé.
Eso sí. Fíjate que ahorita nos ya tenemos que despedir el programa, pero tienes mucho que platicar, entonces, ay, ¿qué te parece que nos volvemos a comunicar contigo?
Oh, sí, claro, ya, ahora sí, como que ya me estoy calmando, ya, pero sí me gustaría, les voy a comentar algo rapidito, me gustaría, comentarle algo sobre el, como dice, que a veces uno se le sube el muerto.
Sí.
Rapidito, el último que me pasó, fue un... Se los voy a comentar rápido porque me quedé con eso que Nacho dijo de que un zumbido en el oído, no me recuerdo, sí, en un relato que hicieron comentaron ustedes si han tenido como un zumbido en el oído. Me pasó algo así parecido, que al final cuando se me subió el muerto, se puede decir. Sí. Como que se me hizo así, como que se sopló en mi oído. Y desde entonces, fue después de eso que me pasó, como 3 días estuve como con el temor en las noches que me volviera a pasar. Se lo cuento en otro día cuando ya esté más relajada, más calmada, claro, menos nerviosa.
Nos vamos a comunicar contigo para escuchar este relato. Mientras tanto, te mandamos un fuerte abrazo y vas a ver que la siguiente ocasión ya vas a estar más tranquilita.
Ay, no, sí, muchas gracias. No, aquí yo tengo mi hija y ella nos dice, a ver cuándo cuentas tu relato. Y ellos dicen, ah, no, tú nunca lo vas a contar, ahora sí se los voy a decir.
Se los enseñas, además. Que estés muy bien, te mandamos un abrazo.
Ay, muchas gracias, los saludos a todos. Ay, adiós.
Hasta luego, mi querida amiga.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.